principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modarte, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina, con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Pero hoy sí va a haber otras cositas más. Vamos a hablar en la segunda hora, si os quiere, si llega el querido profesor Germán Álvarez Vidal, compañero de la radio, conductor de... Argentinas, buenos augurios, y también tiene Economía y Cultura, que está en esta casa los lunes, martes y miércoles. Los lunes y miércoles está con Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios en los martes. Así que va a venir él en la segunda hora y vamos a conversar un poquitito de todo. Vamos a salirnos un poquitito de los esquemas de lo que es hablar de pianos. Algo vamos a hablar de todo, vamos a conversar con él. Con la mano en el corazón, no lo conozco personalmente. Hemos hablado por teléfono y bueno, voy a conocerlo junto con ustedes. Así que va a ser muy lindo hoy. Pero bueno, también vamos a hablar de cositas como siempre de pianos aquí hoy. Quiero agradecer aquí, ya saben quién. Aquí estamos con la operación técnica de Ricardo Piñero. Gracias, Ricardo, por todo. En nombre de toda la radio, te quiero agradecer todas las ayudas que nos das. Das más de lo que debes de hacer. También quiero agradecerle al coordinador de la radio, Claudio Lecam, que también me ayuda mucho también él. Claudio Lecam, gracias, si estás escuchando. Muchas gracias. Y también agradecerle a Sara Yo y a Adolfo Crito, que son las autoridades de la radio. Gracias por dejarme estar aquí. Ya es mi hogar también. Amo venir acá y hablar de pianos. Y ustedes me dejan estar aquí. También se los quiero agradecer. Bueno, vamos entonces a empezar con las vías de comunicación. Tome nota, por favor. El número de WhatsApp es 11-5504-4619. Lo voy a repetir. 11-5504-4619. También nos pueden mandar un email a elafinadordepianos@gmail.com. El afinador de pianos fmamadeus@gmail.com. Bien, nos pueden escuchar por el aire a la vieja usanza, pasacassette, radio reloj, Walkman, centro musical. ¿Sí? En FM 91.1. También nos pueden escuchar por la aplicación de Radio Amadeus, que la pueden descargar del sitio de Google Store, Radio Amadeus 91.1. También nos pueden escuchar en el sitio web de la radio, que les recomiendo que entren porque está muy, muy, muy bueno. Y obviamente esta radio tiene una variedad de programas. Tenemos programas de pianos, de psicología, de salud, de economía, de poesía, de consorcios, de ópera, de tangos, de anécdotas. Programas como M de Medianas, tenemos de servicio al consumidor los martes. Hay de todo. También está programas como Bitácora, Serenamente, que me encanta. El programa Serenamente me encanta. Cosas Posibles, está lleno de programas esta radio que pueden, hay para todos los gustos. Así que recomiende las radios, a sus amistades, a su familia. Y juntos podemos más. Y la radio va a seguir creciendo. Bueno, ahí tomen nota, www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Ahí van a tener el listado, una vez que entran a la página, dicen escuchar ahora, ahí escuchan la radio en vivo, van más abajo y ahí está la grilla con todas las programaciones de la radio. Y tienen on demand todos los programas, ¿sí?, grabados anteriores de toda la programación, ¿sí?, del Afinador de Pianos. Tienen los programas que empezamos el 4 de enero de este año, pero hay programas que vienen con muchos programas anteriores, así que por favor pueden escuchar ahí. En el caso del Afinador de Pianos, pueden escuchar en la página de Facebook el Afinador de Pianos, así, tan sencillo como eso. Y en YouTube también, el Afinador de Pianos, ponen el Afinador de Pianos en YouTube y aparecen todos los programas. Hoy es el programa número 17. Son las 15 horas, 8 minutos y tenemos una temperatura de 22 grados 6 décimas. Y ahora llegó el momento de prender la máquina. Y a construir el programa. Vamos a hablar hoy, en las historias de la tarde, de Para Elisa, que es la obra que da, que, ¿cómo les puedo decir?, es el icono de este programa. Nuestro programa empieza con Para Elisa. Para mí es la obra musical más grande de todos los tiempos. Tan sencilla y tiene todo. Absolutamente todo. Es lo más hermoso que escuché en mi vida. Luego vamos a escuchar Para Elisa con dos versiones muy distintas. Luego viene este nuevo bloque de historias de pianos de película, con una película muy linda, y vamos a escuchar también la música de esa película. Luego vendrán las noticias, ¿sí? Voy a tratar de no ser muy ácido con las noticias, pero bueno, ya se imaginan ustedes de qué vamos a hablar y de qué vamos a hablar con el profesor cuando venga. Luego viene un otro recreo musical a cargo de Franz Liszt, que es una de las mejores piezas. Luego tenemos aquí la entrevista con Vidal. Y está el consejo de Donald, que acá nos pone: chequen dengue, chequen dengue, chequen dengue. Claro, chequen dengue, chequen el dengue, hay dengue. Entonces quise poner esta música, ¿para qué? Vamos a hablar del dengue ahora en este preciso instante. Yo, como ustedes saben, hay muchos, muchos casos de dengue. Chequen dengue, chequen dengue, chequen dengue. Hay muchos casos de dengue, muchísimos. Tengo a la mañana un montón de pacientes con dengue. Y los consejos, como siempre les digo, ¿no? Si bien hay un programa de salud los viernes, pero bueno, como yo soy un profesional de la salud también, me tomo el atrevimiento, tengo una matrícula que me habilita a poder hablar de esto. Por favor, ojo con los espirales, que son peligrosos. Pongan pastillas, ya saben la marca. Hay dos marcas, una con O y otra con F. ¿sí? Repelentes en aerosol. Y ojo con los mosquitos. Este mosquito pica más de día. No es ese mosquito que hace que está ahí de noche. No. Esas son las. Después, bueno, obviamente, no junten agua. El tema de la agüita de los perros. Si riegan de, por demás las plantas. Por, y encima estos días estuvo lloviendo. Y puede ser que vuelva a llover para el fin de semana. Después vamos a ver en el noticiero. De la noticia del minuto vamos a ver bien que, cómo viene el tema del clima. Pero estuvo lloviendo mucho y esto ayuda, ayuda a que el mosquito se siga procreando y lógicamente este, hay muchos. La zona aquí en Buenos Aires donde hay, es el gran foco es en la zona de Mataderos. O sea, pasando la zona de Caballito, Flores, ahí empieza a haber montones, mucha gente. Por lo que tengo entendido que me refieren los pacientes con los que hablo, este, me cuentan que hay unos piletones por la zona de Mataderos y ahí es donde se juntaron los mosquitos. Porque ahí está el mercado de Hacienda, me contaron que hay unos piletones y bueno, se hicieron mucho. Por eso la mayoría de los pacientes que atiendo con dengue están ahí. Eso es durante la mañana, ¿no? Yo después a la tarde afino pianos y una vez por semana vengo acá. Esos son los tres trabajos que yo tengo. Bien, entonces quería decir eso y quiero agregar aparte de esto, me escribió, bueno, a través de, del señor este Daniel Goldstein, me mandan que tienen un este hay un concurso, después voy a leerlo bien y lo voy a subir, pero más o menos quiero decirles esto. Hay un concurso de piano, concurso Manuel Rego, arroba de, bueno, este es el mail, con todo con minúscula, concurso.manuel.rego@gmail.com. Repito, con minúscula todo, concurso.manuel.rego@gmail.com. Le están haciendo a él un a Manuel Rego, al pianista, le están haciendo un homenaje, el señor Claudio Rondina, que es un pianista allá en Mar del Plata, y bueno, él está haciendo esta, van a hacer este concurso de piano donde va a haber, bueno, este, un montón de conciertos, este, la gente tocando, participando. Y voy a vamos a hacer una entrevista con él, voy a ver si puedo hablar para la semana que viene, hacer una entrevista telefónica porque él está en Mar del Plata. Este es el concurso Manuel Rego. Por favor, cualquier cosa, ¿sí? Buscan o mandan concurso.manuel.rego@gmail.com o buscan en Google o en Facebook el perfil de Claudio Rondina. Rondina, concurso Manuel Rego. Ahí tienen un montón de cosas. Y también vamos a aprovechar que estos últimos segundos antes de pasar a los anunciantes, que estoy buscando el WhatsApp, que me ahí está. Elba, la Fundación del Sonido y el Tiempo va a hacer unos conciertos, hermosos conciertos. Van a ser las en la Fundación Beethoven el 6 y 7 de mayo. Van a hacer un taller en una y van a hacer el concierto 2 en la Fundación Beethoven, el concierto 2 de Beethoven. Daniel Goldstein, que va a traer pianistas de afuera, a Marianela Aparicio Yuya, Lilian Saba, Chiara Dorico, bueno, va a estar el mismo Daniel Goldstein tocando, va a estar presentado por Germán Serain, y después va a estar, bueno, los talleres con Manuel Fraga, aquí Daniel Goldstein, que es algo para el que quiera hacer, entra a la Fundación Sonido y el Tiempo, y ahí van a tener todo lo que necesitan saber sobre esto. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a hacer la tanda publicitaria como siempre y también como siempre, el regalito de la vieja publicidad al principio.
Presentamos el Bananita Don Cachón.
Bananita Dolca, la golosina de color.
Bananita Dolca,
tu encanto es el sabor.
Y te bailo en chocolate
y de gala se vistió.
Bananita Dolca,
su encanto.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 4619. Historias de la tarde.
Muy bien, seguimos en el afinador de pianos. Son las 15 horas 21 minutos con una temperatura de 23 grados, 2 décimas. Aquí también estaba leyendo la revista que me dejaron los chicos de La Tarde Está en Plenitud, de Generación Abierta. Muy linda revista. La hace aquí Luis con Nora y tienen muy lindos artículos para ver. Y bueno, también pueden entrar a la página, que es www.generacionabierta.com.ar. Es fácil para acordarse. www.generacionabierta.com.ar. Generación sin tilde, ¿eh? Muy linda está. Esperemos, bueno, después los veré a ellos. A veces que últimamente me están llegando tarde. Se hacen la rata los del pase. Pero no, llegan justito. Pero nos quedamos así charlando a veces antes de irme. Bueno, ahora vamos a hablar en estos minutos. Para mí es la pieza más hermosa que escuché en mi vida. No existe obra musical más hermosa para mí que esa. Sí, Richard, sí. Totalmente, sí. Sí. Es hermosa. Gracias a esta obra me gusta el piano, me dediqué a los pianos y estoy aquí. Así que es una obra de, para los que tocan piano o tocamos piano, es el comienzo de todo. Es simplemente hablar de Paralisa, de Beethoven. Paralisa es una bagatela. Es una obra colosal, maravillosa. Primero vamos a decir qué es una bagatela, ¿no? La otra vez habíamos hablado de nocturnos, ¿no? Hablamos de nocturnos, pasamos nocturnos. Pero hoy vamos a hablar de esta bagatela, que ese es el género musical que tiene Paralisa, que es una composición musical ágil, corta, sin mayores pretensiones, originaria del movimiento romántico y generalmente de carácter meloso. El nombre bagatela significa literalmente una composición instrumental corta y sin pretensiones, como referencia al estilo ligero de una pieza. Su forma suele ser A, B, A, con una coda final. Aunque las bagatelas generalmente se escriben para piano solo, también se han escrito para piano a cuatro manos, clavicémbalo, arpa, órgano, guitarra, vibráfono, oboe, no acompañado, clarinete, violín, viola y varias configuraciones de música de cámara, orquesta, banda, voz y piano. Y un coro de a capela. Bueno, el primero que usó el nombre de bagatelle fue François Couperin en su décimo orden de clavecín en 1717, en el que el rondó se titula Les Bagatelles. Pero bueno, la más conocida, sin dudas, es Paralisa. Es la bagatela. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de esta obra. Primero vamos a ver cómo... Vieron que tienen el música académica, tienen un opus, ¿no? Un catálogo, una cosa así por el estilo. Estas se encuentran con W, O minúscula, y una O mayúscula, y un número. ¿Sí? ¿Qué eso significa? Werk ohne Opusal. Werk ohne Opusal. Que eso es en alemán y que significa obra sin número de opus. Que este es un catálogo que hizo Georg Kinsky y Hans Halms en 1959. O sea, la vamos a encontrar con ese número, como no está fuera del catálogo. Entonces, el número que le pusieron fue ese, WOO 59, que significa Werke ohne Opuszahl. Obra sin número de opus. Bueno, decíamos que es una bagatela para piano solo, compuesta en la menor con el compositor por el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una de las obras más conocidas del compositor. La pieza fue publicada por primera vez en 1867 en una transcripción de Ludwig Noll, supuestamente basada en un manuscrito autógrafo de cuya existencia no existe prueba alguna. El musicólogo y pianista Luca Chantor ha demostrado en su monografía Beethoven al piano que existen pruebas suficientes como para afirmar que Beethoven no fue quien dio la forma definitiva a esta obra y que Noll se basó en realidad en los esbozos del conocido manuscrito 116 de la Beethoven House. El manuscrito tenía fecha, mañana cumpliría años, el manuscrito original tendría fecha del 27 de abril de 1810, unos días antes del famoso Cabildo Abierto. Imagínense, tiene más años la parelisa que nuestra querida patria. Según una antigua teoría de Max Unger, la pieza debería su popular nombre a la confusión de Noll a la hora de transcribir el manuscrito original, debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, donde parecía estar escrito Elis, debe leerse en realidad Teresa, en vez de ser Elisa, es Teresa, supuestamente es para Teresa. Así la bagatela en realidad es para Teresa. Teresa podría ser Teresa Malfatti, von Rogenbach, Sutesa, que nació en 1792 y falleció en 1851, una joven alumna de Beethoven, a la cual se le declaró en 1810, pero ella se casó con un noble y funcionario estatal austriaco. Después está Klaus Martin Kopfis, apunta a la posibilidad de que Elisa fuera Elisabeth Rockel, 1793 a 1883, una soprano alemana y hermana de Joseph August Rockel. Según un estudio en 2010 de Klaus Martin Kopfis, sugiere que hay evidencias de que la pieza fuese compuesta para la soprano alemana Elisabeth Rockel, quien fuera esposa de Hummel, del compositor Hummel. Elisa era como la llamaba un pastor, y ella se hacía llamar Betty también, y había sido amiga de Beethoven desde 1808. Nos situamos, por favor, de que Beethoven falleció en 1827. ¿Sí? 1827, y la obra salió en 1867, son 40 años después. O sea, desde que murió Beethoven hasta 1867 pasaron 40 años. Aparece después de 40 años, esto es de Beethoven. Así es la historia de esta pieza. Esta obra tiene eso, ese misterio. En 2015, Kopitz publicó más referencias sobre la relación entre Beethoven y Elisabeth en referencia a la pieza. Según el autor, también era una amiga cercana de Anna Milder Hoffmann y vivía con ella en el Teatro de Viena. La cantante fue la primera que interpretó el papel principal de Fidelio. ¿Vieron? Fue la única ópera que hizo Beethoven, Fidelio, obra del mismo Beethoven. En una carta de Elisabeth, ella la llama Elisa. En 2014, la musicóloga canadiense Rita Stebling sugirió que Julian Catherine Elisabeth Parentfeld, quien utilizaba Elise como variante de su nombre, podría ser el objeto de la obra. Nacida en Ratisbona y tratada en su juventud como un niño prodigio, realizó conciertos con el amigo de Beethoven, Johann Nepomuk Malzell, también de Ratisbona, y luego vivió en Viena, donde recibió lecciones con Antonio Salieri, según Stebling. Beethoven habría dedicado la pieza a la niña de 13 años como un favor hacia Teresa Malfatti, que vivía enfrente de la residencia de Malzell y Barenfeld. Stebling admite que los signos de interrogación permanecen para su hipótesis. Una obra realmente colosal. tiene todo para Elisa. Tiene, aparte de, bueno, la parte conocida, el tema A, el tema B, tiene dos partes en la cual hace un pasaje de Fa mayor, que hace, ahora las vamos a escuchar, ¿no? Donde hay una parte que viene como sencillo todo, y después es como que se empieza a hacer más complejo, y hay una parte que necesita cierto virtuosismo, y es de demasiado virtuosismo para una persona que está empezando a estudiar piano. La parte que hace tara, ta, 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 esa parte tiene cierto grado de virtuosismo. Y la parte más beethoveniana es la otra, la que empieza a repetir el segundo que hace, que es antes de la coda, ¿no? Que hace ese la repetitivo con la mano izquierda. Yo discuto a veces porque en ningún momento, porque siempre dicen que se ponen los tres dedos en el AS. Yo lo hago con el mismo dedo, en mi caso. Repito el dedo para después bajar en el re y que me quede en el tiempo. Es como que me pierdo si cambio de dedos en la misma nota. Pero bueno, las partituras dicen eso, pero Beethoven no lo escribió así. Así que Beethoven no puso ningún dedo que había que escribir. Esos son mañas de los profesores de piano. Él ningún autor puso qué dedo había que poner. Esas son cosas que de los profesores que dicen, tenés que poner este dedo porque a uno le quedó cómodo. Y bueno, vos fíjate qué dedo te queda bien para poner la pieza, para poder tocar la pieza. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Y les decía, esa parte es la más Beethoven, ¿no? Porque viene con ese la marcado, y después vienen con todos esos acordes disminuidos, y ahí es bien Beethoven, ¿no? Bien con toda esa garra que trae, y en una cosa tan suave, tan delicada, de pronto aparece ese la tan 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 tan, es algo que es terrible, y después es como que viene la parte de esa de los arpegios que suben en la menor, y después viene esa escala cromática que cae. Es terrible. Yo la veo, yo me pongo loco. Hay veces que me pongo a leer partituras de Beethoven y yo me vuelvo loco. Digo, no podés, ¿dónde sacaste esto? Es un tipo que salió de una nave, bajó de una nave espacial, y encima hacía música y no escuchaba. A ver, ¿quién puede hacer eso? Pero hay veces que me nombran músicos. Pero bueno, pero igual quédense tranquilos que todo el mes de diciembre va a ser para Beethoven. No, por eso no voy a hacer programas especiales, porque todo el mes, todos los programas de diciembre, si Dios quiere, si seguimos estando, van a ser para él. Sí, tomate vacaciones, Richard. ¿Sí? Pero vamos a preparar todo, ¿sí? Vamos a hacer todo, vamos a contar la vida de él, vamos a escuchar sonatas completas, conciertos para piano, todo, porque él es el más grande de todos los tiempos. Bueno, ahora vamos a pasar al recreo, pero vamos a hacer un recreo largo. Vamos a escuchar dos veces para Elisa de Beethoven. La primera versión es hermosa, es la que usamos aquí en el programa, de apertura del programa, que es la versión de Paul Barton, que para mí es la mejor de todas. O sea, yo cuando me puse a armar el programa, busqué la mejor versión, y para mí la de Paul Barton es la mejor versión lejos. Tiene un tiempo perfecto, un toque perfecto, no sé. Y está, bueno, un Feurich, un piano divino tiene él para grabar. Y esa es la que usamos aquí de apertura en el programa. La van a escuchar completa, sin locuciones, sin interrupciones. Y la segunda versión que vamos a pasar es la de Richard Clayderman. Sí, quizás algunos de ustedes, que son gente que escucha música académica bien escuchada, por él les molesta esta versión. Sí, pero créanme que yo conocí esta obra gracias a él. Y bueno, y por eso me parece muy especial. Y por eso la traje, para poder escuchar. Él la grabó, salió en el disco en el año 1979, la versión de Richard Clayderman. Obviamente, al lado de la que es la de Beethoven, obviamente no tiene nada que ver, está muy cambiada, muy cambia los acentos, cambia el tiempo, tiene una orquestación, es totalmente distinto. Pero bueno, pero sí, él, si bien la pieza era muy conocida, es una obra muy conocida, él es como que magnificó mucho la divulgación de la pieza. Por eso también la traje para acá. Y de paso, bueno, también, ¿por qué no escuchar dos versiones distintas de una misma obra? Así que vamos a escuchar primero por Paul Barton. Va preparando Ricardo los motores. Ahí ya, ahí puso el cebador. Primero tenemos entonces la de Paul Barton y luego la de Richard Kreidman. Adelante, señor Ricardo, por favor.
Thank you.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, muy bien. Hemos disfrutado aquí de bella música. Muy linda música, la mejor música que pudieron haber hecho Beethoven, y sobre todo esta música que es tan linda. Para el que toca piano sabe y valora lo que es. Es una pieza que va a estar para siempre en la humanidad. Es un tesoro de la humanidad. Bueno, vamos a hablar aquí, ya tenemos preparados al acomodador y ya el chocolatinero ya nos dejó como para ver esta película un ratito. Esta es una, son de esas películas que uno tiene que tener el pañuelo en la mano. A ver. Ya la sacaron, ¿no? Love Story. Una película maravillosa del año 1970, dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Alec McGraw, Ryan O'Neill y Tommy Lee Jones, ahí jovencito, también estaba trabajando en esta película. La historia trata sobre Oliver, que es un gran deportista y estudiante que proviene de una familia acomodada de destacados egresados de la Universidad de Harvard. Con grandes problemas de desapego a su padre, motivado por los sentimientos de inferioridad que este le inspira, la vida de Oliver cambia y se llena de sentido cuando conoce a Jennifer Cavalieri, una extrovertida e interesante estudiante de música a quien llamaban Jenny. En contra de la voluntad del padre Oliver, los dos deciden casarse. Sin el respaldo financiero de la familia de Oliver, la pareja enfrenta serios problemas económicos y se va a vivir a la planta alta de una casa de la calle Oxford del vecindario de Cambridge, muy cerca de la escuela de leyes. Con el apoyo de Jenny, quien trabaja como maestra en una escuela privada, Oliver logra cursar la carrera de leyes y la concluye obteniendo el tercer lugar de su clase, lo que a su vez le permite obtener una posición en un renombrado despacho de abogados de New York. Al contar con un ingreso y una posición estable, Jenny y Oliver, ambos de 24 años de edad, deciden tener un bebé. Al no lograrlo, consultan a un especialista, quien después de practicarle varias pruebas a Jenny, le informa a Oliver que su esposa está gravemente enferma y desahuciada. Aunque nunca se revela explícitamente cuál era la enfermedad de Jenny, todo indica que se trataba de una leucemia aguda. Siguiendo las indicaciones del médico, Oliver trata de vivir una vida normal, sin decirle nada a Jenny. Sin embargo, ella se entera al confrontarse con el médico que la atendía. Con los días contados, Jenny se somete a un costoso tratamiento, el cual en poco tiempo Oliver ya no puede costear. Desesperado, Oliver le pide ayuda a su padre, cuando éste le pregunta si necesita el dinero por tener a alguna chica en problemas. Oliver responde afirmativamente en lugar de contarle a su padre la verdad acerca de la condición de Jenny. Desde su cama de hospital, Jenny hace los preparativos para su funeral con su padre. Después llama a Oliver, le dice que no se culpe por nada y le pide que la abrace antes de morir. La novela tiene un doble significado del amor, ya que también trata acerca de la relación entre Oliver y su padre. Cuando el señor Barrett se da cuenta de que Jenny está enferma y que su hijo le pidió ayuda económica para ella, viaja de inmediato a Nueva York. Cuando llega, Jenny ha muerto. En la puerta del hospital, el señor Barrett le pide perdón a su hijo y este le responde con una frase que Jenny a su vez le había dicho durante un problema entre Oliver y ella. Amar significa no tener que decir nunca perdón. Es una película y se me llenan los ojos de lágrimas porque el que la vio lloró, ¿eh? Yo soy de lágrima fácil cuando veo estas películas. Enseguida me emociono. Y leyéndola ya se me quiebra la voz cuando las leo. La música de esta película la hizo el compositor Francis Lai, nacido en Niza el 26 de abril de 1899. de 1932. Bueno, hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Francis Lai. Y falleció el 7 de noviembre de 2018. Fue un compositor francés, especialista en crear música de bandas sonoras, para el cine, ¿no? Y es el autor de Un hombre y una mujer y de Historia de amor, de esta película de Love Story, con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora para la película en 1970. Vamos entonces a escuchar, ahí está preparando Ricardo, va a preparar la pieza, que es un símbolo, y también es algo que a mucha gente que está iniciándose en tocar piano le gusta tocarla. Hay un montón de versiones, pero bueno, quise traer aquí la versión original grabada por Francis Lai y la orquesta. Adelante, por favor.